Estamos ya y vamos a presentar a con quien vamos a hablar del tema de la semana en la capital neuquina. Así, en todo lado hay un tema. En la capital neuquina fue la aprobación del aumento de tarifa de 40% para el servicio de electricidad en Neuquén. Bueno, todo esto estuvo precedido, tuvo un prolegómeno de mucho debate, de posiciones duras, de campañas a través de los medios. No es que nadie contrató publicidad para este tema, pero la publicidad se hace por otros medios para las distintas posiciones. Hubo mucha polémica, se ventilaron cosas que no tenían que ver con la tarifa, pero que se ventilaron igual. Lo concreto es que en el Consejo Deliberante, que es la representación de los ciudadanos de Neuquén, una mayoría importante de 13 votos consagró, contra 4 votos en contrario y una ausencia, que fue la de la concejala Mercedes, consagró el aumento en la tarifa de calor. Esto ya está y está resuelto democráticamente y como indica las reglamentaciones al respecto. Es historia pasada. Lo que no está pasado es la discusión alrededor de esto y la queremos de alguna manera llegar a una conclusión hoy. Por eso hemos invitado al presidente de la cooperativa, Carlos Iaponi, que ha participado activamente de todo este debate previo a la aprobación, y ahora queremos saber qué opina después de la aprobación. Buen día, Carlos, ¿cómo le va?
Hola, Rubén, buen día, Alejandro, buen día a toda la audiencia de AM550, la radial y la televisiva.
Bien, sí, somos así, qué bárbaro. Ahora se me apagó, espera que se me apagó el televisor ahí, pero vamos a prenderlo, pues si no, no nos vemos. ¿Cómo queda la cooperativa con este incremento y qué es lo, digamos, cómo se va a cumplir el plan previsto que se sostenía en función de que se pudiera aumentar la tarifa, que si no, no se iba a poder llevar adelante?
Bien, como siempre, trato de hacer entender a los usuarios del servicio eléctrico de que no se trata de un aumento de la tarifa, sino de una actualización, sí, que parece similar, pero que no es lo mismo.
Actualización por el largo periodo que estuvo sin...
Exactamente, porque que vincula a CALF con el municipio de Neuquén, el prestador de todos los servicios públicos en la ciudad de Neuquén siempre es el municipio, como en todos los municipios. Esa es la razón de ser del municipio. El municipio es una organización de los vecinos para empezar a funcionar como comunidad, y es así que se da esa organización y genera la prestación de los servicios esenciales. Uno de ellos, el servicio de distribución eléctrica, y de manera simultánea el de alumbrado público, y la municipalidad contrata, este es el término correcto, a la cooperativa eléctrica CALF, que es una cooperativa, pero es una empresa del dominio privado, no es el Estado, no es público, tiene una conformación de cooperativa, es política porque sus autoridades se eligen a través de elecciones todos los años, sí. Entonces es un mix.
Pero hay que decir una cosa, Carlos, creo acá, porque esto llevó a confusión. Dice, la cooperativa se transformó en una empresa privada, ¿no? Fueron algunas de las críticas recibidas. En realidad, la cooperativa tiene que funcionar como una empresa privada, ¿verdad?
Si quienes hacen...
Tiene balance, tiene...
Por supuesto, nosotros vamos a presentar muchas de las cosas que se han hablado en estos días. Tiene su organización como empresa privada. La madre de la administración de una empresa de carácter cooperativo es su asamblea. Nosotros, además de las elecciones que no se hicieron, no es que no se hicieron, se hicieron, pero hubo lista única.
Claro.
Que eso no ocurre hace 20 años. Eso es uno de los elementos que tienen los vecinos para auditar políticamente la gestión de la cooperativa. Parece que todo lo que se habló no tiene repercusión en el grueso de la sociedad neuquina, porque nadie entendió que era necesario hacer un cambio en esta conducción si no se hubiera presentado a elecciones con otra propuesta. Después hay quienes hablan y sugieren desde hace tiempo que esta conducción no es la adecuada para la cooperativa, pero les da un lugar cómodo, un gran deporte argentino, hablemos sin saber de casi todos los temas, y sobre todo con un tema de un servicio público y las características que tiene el servicio eléctrico, pero después voy a volver sobre ese tema. La realidad es que nosotros tenemos un contrato de concesión que nos vincula a Calf como empresa prestadora de un servicio. Reitero el concepto, o sea, no hay que malinterpretar privado, parece que todo lo privado es malo. No, se administra de una manera diferente.
Exacto.
Se administra de una manera diferente y rinde cuentas de manera diferente. Pero no quiero abundar demasiado en ello. Lo que hicimos fue, como contraparte, defender los intereses de los vecinos de Neuquén, que son los verdaderos dueños de la cooperativa, reclamándole al municipio que invierta a través de la tarifa, que en definitiva terminan pagando los vecinos de Neuquén, o que reconozca cuál es la tarifa que la cooperativa necesita tener para funcionar adecuadamente. En el escenario nacional, donde hablar de tarifas significa un cuasi suicidio político, sobre todo si uno tiene que estar apoyando, explicando, intentando dar explicaciones de por qué es necesario el incremento de una tarifa. En principio hasta cuesta entender lo que es la tarifa, sobre todo la tarifa eléctrica, que requiere de un nivel técnico profesional altísimo por la conformación que tiene, porque responde a una ley nacional, la 24.065, y al mercado eléctrico mayorista, de la cual el 95% de los argentinos desconoce absolutamente. La gente no tiene obligación de conocerlo, pero quienes se dedican a la comunicación podrían haber colaborado con Calf para que los vecinos entiendan un poquito mejor que el presidente de la cooperativa o el consejo de administración actual no es que dijo, che, este año me encanta que me puteen todos los vecinos y entonces vamos a salir a defender una tarifa. Sería más que ridículo, ni siquiera en términos políticos. Si alguien interpreta que yo quiero hacer una proyección política, no hubiera elegido ser el presidente de Calf, porque tenía absoluta conciencia de el momento en que tomaba esa decisión y lo mal que lo iba a pasar, como finalmente ocurrió. A nadie está dispuesto a tomar de buen humor cuando tiene que meter la mano al bolsillo y pagar algo que le costaba menos que antes, y sobre todo si aparecen unos números como los que yo tuve que tratar de defender, como el 40%, ya me di cuenta que todas las explicaciones que intenté dar no tienen sentido. La gente está enojada con esta conducción y lo acepto. Además,
¿usted cree que la gente está enojada con la conducción de Calf, de verdad?
Está enojada con la actualización de la tarifa, porque va a pagar más por el servicio eléctrico, y interpreto que hay buena gente que se incomoda con eso. Lo entiendo, es una cosa lógica. No conozco a nadie que se ponga contento cuando tiene que pagar algún bien más que lo que lo pagaba antes, y en particular el servicio eléctrico o el de alumbrado público son complejos para que la gente comprenda. A veces no se entiende el posicionamiento, pero quiero decir que era un contrato con la municipalidad y había que cumplirlo, ¿sí? Entre los deberes del Consejo de Administración, el primero es mantener actualizada la tarifa, porque si no yo estaría cometiendo fraude, comprando energía como la compra Calf y vendiéndola por debajo del valor que tiene. Si usted hace eso en cualquier empresa y compra un bien y lo entrega por menos valor, cualquiera lo puede denunciar por fraude.
Pero ahora, bueno, escúcheme una cosa, Giaponi. El proyecto que se aprobó en el Consejo Deliberante de incremento de 40% en la tarifa de Calf es un proyecto del del gobierno de la municipalidad, es decir, es un proyecto del Ejecutivo Municipal, es decir, del poder concedente.
Sí, el poder concedente además en la ciudad de Neuquén tiene un doble rol, porque es ente regulador, es una cosa que hay que completar. Debería existir en la provincia de Neuquén, y en particular en la ciudad de Neuquén, un ente regulador de los servicios públicos. Eso no ocurre, entonces a la municipalidad se ve en la situación de cumplir un doble rol, y es incómodo porque ellos controlan el servicio que ellos deben prestar, sobre todo en el tema de calidad de servicio, y en el armado de la actualización de la tarifa, por supuesto que el municipio participó activamente. No es que se juntaron esta vez, es un trabajo estrictamente técnico de donde salió el resultado del número del incremento. Es abultado porque hace 2 años y medio que no se trata, y entonces había que poner la cara, había que estar dispuesto a afrontar esta situación, pero es una tarea estrictamente técnica. Todos los conceptos que se analizan, como las obras que son necesarias hacer, estaban debidamente documentadas.
Bueno, lo interesante me parece a mí es decir qué es lo que se puede hacer ahora en función de este ajuste que le involucra a todos los vecinos que son socios de CALF, para que los vecinos sepan en todo caso que esa plata además que van a poner en relación a la que ponían hasta el mes pasado, uh-huh, se va a traducir en qué.
Sí. Es en principio para absorber las erogaciones que empezó a hacer CALF hace 4 o 5 meses, cuando pusimos en marcha varias obras que estaban planificadas, uh-huh, desde el año 2012, 2013, y que no habían podido ser ejecutadas por falta de fondos. Uh-huh. En esta actualización tarifaria hay una cifra significativa que está destinada a ejecutar las obras que estaban planificadas, por lo tanto que eran necesarias para atender la demanda de Neuquén Capital y el crecimiento que Neuquén tiene, que no se habían podido hacer simplemente porque no estaban los fondos para ello, la compra de la construcción del campo de maniobras en Alto Valle, la estación transformadora que denominamos Nueva Esperanza en el Parque Industrial, los nuevos alimentadores para el desarrollo de todo el paseo costero y la zona, lo que era la ex zona de chacras de la ciudad de Neuquén Capital, que tenía un desarrollo inmobiliario importante y que no contaba con las redes suficientes.
O sea, esas son obras, son obras que el objetivo es que alcance la cantidad de electricidad necesaria para el crecimiento de esas zonas
Van a tener operación. En realidad estábamos por debajo de las posibilidades, o sea, la demanda superaba la capacidad que CALF tenía para atender esa demanda. Estábamos con un déficit importante del 30% a nivel de transformación y un nivel similar en las redes de distribución. Uh-huh. Teníamos deuda en obras, uh-huh, producto de no haber contado con los fondos en su momento.
Bien.
Y ahora las iniciamos y las vamos a atender, los compromisos económicos, con la tarifa que va a empezar a...
Con el resultado de esa recaudación.
De esa recaudación que va a ser el año que viene. Por eso tuvimos que recurrir a mecanismos de financiamiento.
En el medio hay financiamiento.
Claro, porque Neuquén sigue creciendo, Rubén, Neuquén sigue creciendo. Debemos atender un crecimiento de la ciudad que nadie desconoce, en edificios, en viviendas, en emprendimientos industriales que necesitan el servicio eléctrico, y para eso nosotros necesitamos hacer obras. Teníamos varias cuestiones pendientes, muchas cuestiones pendientes, y por ahí pasa el desafío de esta gestión. Uh-huh. Es un tema...
¿Faltan todavía, además de la que ya mencionó, faltan más obras?
Sí, faltan más obras. Hay una obra en donde después de muchísimo tiempo la distribuidora eléctrica de Neuquén Capital, CALF, va a lograr un soporte económico del gobierno nacional por la fuerte intervención del gobierno provincial. Uh-huh. Estamos hablando de una obra que significa que la ciudad de Neuquén va a tener la posibilidad de abastecimiento, ya sé que la gente no tiene, o sea, es como la energía eléctrica que va a poder dar con esa obra, es exactamente la misma que le llevó a Calf con todas sus obras los 78 años de vida que tiene. Calf está rondando una demanda de 100 megavatios, yo sé que la gente no entiende, pero es 100, que tenga 100.
Sí.
Eso consume 110 la ciudad.
Lo mismo que kilovatio, pero sí, multiplicado.
Sí, pero es lo que consumen los vecinos de la ciudad de Neuquén en todas las tarifas que tenemos.
Por eso.
Esta obra nos va a dar una capacidad de 90 megavatios. Es decir, cuando se concrete a fines del año que viene va a estar la primera etapa y en el 2019, cuando termine mi gestión, Neuquén va a haber duplicado su capacidad de potencia y eso la va a proyectar para no volver a tener ese tipo de problemas por lo menos 10 años.
O sea, usted...
Pero la va a anunciar el gobernador de la provincia, por eso no quiero dar más detalles. Bueno. Ayer se hizo la adjudicación de la obra...
Es una estación transformadora.
Sí, pero no cualquiera, una estación grande, de atención especial. 132-33-13, la gente no va a entender nada, pero es una obra...
La obra más grande, la obra más grande que se hay, que se va a hacer en Neuquén en
no, es en mucho algo tiempo. Más que eso, es la obra de infraestructura eléctrica más importante de abastecimiento de la República Argentina en estos dos últimos años.
Bueno, y esto es importante, me parece, obviamente.
Era uno de los objetivos de mi gestión, esto estaba parado desde el año 2007.
Claro, Lo que creo que intento transmitir con esta charla, entre un periodista que no sabe nada de electricidad y un ingeniero eléctrico, es el tema que Neuquén, digamos, va a hacer esta obra, empieza esta obra, la obra más grande que se esté haciendo en la República Argentina, pero ¿por qué? Porque Neuquén, hay, para decir la verdad y para dejar de discutir sobre boludeces y empezar a discutir sobre lo que realmente importa, estaba, y dígame usted si me equivoco, estaba y sigue estando todavía al borde de un colapso eléctrico en cuanto se cae algún pedacito de su distribución. ¿Es así?
Sí, Rubén. Lo que pasa que, bueno... uno termina tratando de medir al límite sus palabras, porque después uno recibe acusaciones de que es un que amenaza a la gente para conseguir la tarifa.
Pero ahora ya está aprobada, por eso. Ya
un sistema que instó al caos. O sea, en realidad el caos lleva 10 años en la República Argentina, en el sistema eléctrico argentino está en muy malas condiciones. En la parte de generación, la electricidad... hay que generarla, para eso hace falta una central de generación, y a la Argentina le faltan hoy el equivalente a 3 chocones, siempre digo lo mismo, para que la gente pueda comprender. Imagínese el tiempo que lleva construir 3 generadoras como el Chocón, que es una obra emblemática, 3. Entonces, la Argentina toda tiene problemas de generación, tiene problemas de transporte y tiene problemas de distribución. Pero bueno, cuando no se quiere ver, no hay más sordo que el que no quiere oír, y se hace una serie de aseveraciones respecto de Calf, y no miramos del otro lado del río, acá cerquita. O sea, ¿qué le pasa a Ederza, que es como Calf? El concejal Luis Durán dice que Ederza tiene la tarifa más barata, no entiende absolutamente nada. Por supuesto, si yo le debiera al Estado Nacional 600 millones de pesos de no haberle pagado la compra de energía en los últimos 5 años, eso es lo que hizo Ederza. Calf cumplió con sus compromisos y Argentina es una sola. Calf es serio porque pagó religiosamente la energía que cobraba. Después, si me permite, quiero hacer un párrafo respecto a la actuación de los concejales, porque
está todo,
han hecho
permitido
una acusación violenta a los concejales que acompañaron la actualización tarifaria. O sea, eso es una verdadera barbaridad. porque los concejales que votaron en contra adoptaron la postura que han adoptado muchos durante mucho tiempo, y así el desastre en el que tenemos la mayoría de los servicios. Uh-huh. O las otras dependencias que dependen de personas que se sientan con una representación política y hacen uso de la demagogia y no leen ni cinco reglones del tema del que van a hablar. No se puede comparar el servicio de CALF, de distribución eléctrica y alumbrado público, con el de DARSA, por la simple razón de que ellos tienen una deuda, por supuesto. ¿Cómo lo podemos decir? Imagínense, Rubén, que vengan ahora y me digan, CALF tiene un crédito de 600 millones de pesos. Pongo la tarifa a la mitad. Claro. O sea, y si lo tuviera, y si yo pudiera comprar la energía, o si la energía baja por algún motivo, se lo vamos a transferir directamente a los usuarios. La actual conducción no tiene, suena extraño, pero es así. Yo tengo una actividad económica en donde no fijo el precio del bien que estoy entregando. Sí. Está arreglado por la 24065 y el contrato de concesión. Si APONE o cualquiera de la conducción no tiene ninguna posibilidad de hacerle ningún cambio al valor que sale de un cálculo técnico. Uh-huh. Lo que se debe comprender es qué puede hablar si no entiende lo que significa un coeficiente de calidad de servicio. Uh-huh. La calidad de servicio, el coeficiente que tiene CALF, porque además no paga multas, uh-huh, es uno de los más altos de la República Argentina. No ocurre lo mismo con otras distribuidoras. La mayoría de las distribuidoras eléctricas del país están fundidas. CALF no. Cuando se habla de CALF, se apone un accidente, una circunstancia. No cualquier accidente, ¿sí? Yo soy ingeniero eléctrico y lo digo. Después dicen que soy un pedante, un agrandado, qué sé yo. La mitad de las obras eléctricas importantes en la ciudad de Neuquén pasaron por el estudio de ingeniería de Carlos Chepón. Yo conozco perfectamente el sistema eléctrico de la ciudad de Neuquén, y hoy para mí es una desventaja. Al principio de la nota yo conocía la resolución 6. Entonces el concejal Durán o los concejales Baggio y Spolianski hablan de porcentajes de aumento de la tarifa. No leyeron nada, ¿no? O sea, que la gente no lo entienda yo y que la gente me putee, yo lo acepto. Pero ellos, que tienen una responsabilidad parlamentaria, que forman parte de la legislación y que tienen que aprobar un proyecto, como bien vos decías, del Ejecutivo Municipal, no pueden tener semejante nivel de desconocimiento y no entender que la Resolución 6 fue una decisión del Ministro de Energía de la Nación, Alan Guren, y que CALF, la actividad más importante, o sea, la compra de energía, pasó de 10 millones a 30 millones. Eso es el 300%, y nosotros no trasladamos el 300% a la gente. Uh-huh. Hicimos un esfuerzo importante. Ellos, que hablan de que defienden a la gente más humilde, no están reconociendo que en esta tarifa nosotros atendemos cuestiones sociales que ningún otro prestador de servicios públicos presta.
El cuestionamiento que se le ha hecho a la cooperativa desde los sectores que han cuestionado este proceso, que tal vez no sea un cuestionamiento a esta gestión, sino que sea un cuestionamiento en todo caso estructural o retrospectivo incluso hacia la cooperativa, es cómo se administra la cooperativa. Digamos, hay un tema paralelo al de la tarifa, que derivó de toda esta discusión política previa. El tema de si está bien administrado o no la cooperativa. ¿Usted qué tiene para decir acá?
Mire, Rubén, yo llevo algo más de 7 meses como presidente y una cantidad de meses parecido como consejero, como vocal nada más, sin título.
Es la primera vez que estuvo en trabajando en la cooperativa, ¿no?
Sí, es la primera vez.
O sea, hace 14 meses que usted trabaja en la cooperativa.
Exactamente.
En dos roles distintos.
Sí, dentro del Consejo de Administración con responsabilidad distinta, ¿no? Claro, como las cuestiones técnicas sí pasaban de alguna manera por mi persona, porque no había otro ingeniero eléctrico en el Consejo de Administración. ¿Cómo se administra la cooperativa? Tenemos infinidad de cosas para mejorar en la administración, Yo reconozco eso, sin duda. Lo que pasa que las cuestiones que se o los temas que nos cuestionaron más duramente tienen que ver con los ingresos que tienen los empleados de Luz y Fuerza y los empleados de Apoache. Yo, por una cuestión de principio, no quiero hablar...
Luz
de...
y Fuerza es el sindicato y el convenio colectivo que representa a los trabajadores. Y sí. Apoache es el personal jerárquico.
Sí, digamos. Técnicos y profesionales.
Ajá.
Tenemos otros gremios porque CALF presta otros servicios, ¿sí? Quiero recordar que...
Claro, además hay otros
gremios. El servicio de Sepelios también se presta de la cooperativa con la recaudación que hacemos en el...
¿Y dónde están representados los trabajadores?
En Sanidad. Y tenemos el comercio, porque parte de comercial, que sí atiende la distribuidora, es de comercial. Después tenemos los cursos de capacitación, el funcionamiento propio del Consejo de Administración, que es como la conducción de CALF.
Así que son varios convenios...
Tenemos acciones... A ver, tenemos acciones en un banco cooperativo. No es significativo, pero también hay que atenderlo. El Credicop. CALF tiene acciones...
CALF es accionista en el Credicop.
En el Credicop, entonces... Eso demanda un nivel de especificidad, de conocimiento. Tiene acciones en Duke Energy, que es una de las generadoras de Cerros Colorados. Tiene acciones en Enarza Patagonia, que es la planta de gas, con los más y con los menos. Encontré una gran cantidad de cosas para resolver y solucionar. Naturalmente fui al foco, y que es el tema que para que uno se siente mejor preparado, que era el de la distribución eléctrica, entendiendo que si no... mire, Rubén, la hora de campo de maniobras, la licitación, el pedido de licitación de parte de la gerencia de ingeniería tenía 2 años. Apenas asumí en el consejo, lo primero que hice ese mismo día fue pedir ese expediente y firmarlo y sacarlo a la calle, y la obra está al 70%. En el primer mes de gestión yo firmé todas las cosas que tenían 3 o 4 años de pedidas desde el punto de vista técnica y que no se habían hecho por falta de presupuesto. Cuando nos critican el tema de los... O sea, por una cuestión de respeto, no me parece apropiado hablar de cuánto gana uno u otro. Lo que sí tengo que aclararles es que yo no tengo... El Consejo de Administración, en pleno, no tiene intervención alguna en la fijación de los sueldos de ni del 75-80% que es Luz y Fuerza, ni el 12% que es Apoalle. Esos son convenios colectivos de trabajo que la patronal, que no es CALF, sino la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, fija a nivel nacional con cada uno de los gremios. Lo único que nos notifican a nosotros es cuando el convenio está homologado que tenemos que pagar ese incremento.
Sí, no, eso es para...
Eso que tiene que quedar bien claro, porque no es que yo le doy a los gerentes o a los...
Pero eso lo entendí desde el principio yo...
Sí. Pero hay varios que no lo entienden, piensan que Schiaponi llegó ahí...
No, y es la situación de otros rubros que tienen... actividad económica en la región y que tienen la misma circunstancia.
No, claro, sí.
Pasa también con los choferes de colectivo, por ejemplo, que la paritaria es nacional y los sueldos se aplican a nivel nacional.
Sí.
Pero se pagan acá, lógicamente.
No, y la única manera que tenemos de afrontar eso, indudablemente que ojalá, para mí es una preocupación porque son importantes la suma de dinero que CALF debe destinar. Es importante. También se debe entender que una empresa de servicio y por lo tanto la masa salarial siempre es incidente. La empresa de servicio
tiene mucho personal.
Que es una empresa de seguridad, para que la gente lo entienda bien. ¿Cuánto? El 80% del costo es el personal, porque no necesita mucho más.
Seguro.
CALF tiene algo de equipamiento. Las obras que hacemos se hacen parte por el aporte de capitalización, o a veces hacemos algún aro con el desarrollador. Es cierto que la masa salarial tiene muchísima incidencia. Nadie lo desconoce. Y respecto del Consejo de Administración, está fijado hace tiempo ya.
Sí.
¿Cuál es? El 2%
incidencia en el costo de la masa
2%,
salarial.
Sí. Bueno, ¿les puede gustar o no? Pero es así. También se ha cuestionado lo que gana el presidente. es como la, le voy a dar, un elemento más para que los vecinos de Neuquén
le voy a dar este
me puteen, pero...
lo puteen con alegría. Sí. Le voy a dar una intervención al poder concedente en este momento, Carlos, si le parece.
¿Cómo
bien?
No.
Sí. Va a hablar con nosotros el intendente Horacio Quiroga. Buen día, intendente.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Un gusto en saludarte a vos y al presidente, el ingeniero Chaponi. Un gusto, buen día.
Bueno, estábamos hablando de la aprobación de la tarifa que tuvo lugar en la sesión de deliberante último y cómo queda la situación, y también un poco de todo el debate y la polémica que precedió y que sigue estando presente, por lo menos a nivel mediático, en Neuquén, ¿no?, con este tema. ¿Cómo le parece que quedó la situación para usted, intendente?
En realidad, primero quiero decirle que hay que salir de la fantasía que los servicios públicos no tienen que tener costo, porque en realidad la consecuencia puede ser que nos quedemos sin el servicio público, y el servicio público más caro es el que no se tiene. Hay pautas previstas en el contrato de concesión muy claras, que consisten en que la metodología de costo establece un costo salarial que está fijado por el convenio de Luis Fuerza, que no tenemos fuerza legal ni ninguna posibilidad de alterar, un costo de administración más los insumos, la compra de energía, etcétera, etcétera. A mí me causa, al principio me causaba sorpresa, y ahora ya ni siquiera sorpresa, pensar de los que hablan de la progresividad. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a pagar progresivamente los puestos. Vamos a pagar progresivamente la energía que le compramos a Cabeza. Porque he llegado a escuchar tanto disparate, como por ejemplo decir, bueno, pero si la energía sale cara, ¿por qué no la hacemos nosotros? Y total, la tomamos del éter, entonces fabricamos un cable y bajamos la energía. Entonces, por lo general, de la mano del voluntarismo, lo que sucede son frustraciones. Y nosotros tenemos una relación contractual con la cooperativa Cal, que es histórica, que lleva más de 50 años, que es el prestador de servicio de energía y que además tiene la obligación de ir acompañando el crecimiento de la ciudad. La verdad que a mí me encantaría decirle a todo el mundo que lo único que van a aumentar son los sueldos y que va a bajar absolutamente todos los servicios públicos al punto de que sea gratis, y en esto también hay un problema cultural. Nosotros creemos que la forma de hacer rendir los sueldos es no cobrando los servicios, o bajándolo, o cobrándolo lo más barato posible. Y en realidad los sueldos tienen que valerse por sí mismos. Entonces, y bueno, a ver, para que a mí me rinda el sueldo, entonces cobrame barata la luz, cobrame barato el gas, cobrame barato el teléfono, cobrame barato el colectivo. Entonces, en realidad lo que hay que lograr es que las cosas valgan lo que tienen que valer, y la gente gane lo que tiene que ganar. Pero ya es un problema de cada uno también. Pues si no, siempre le metemos presión al que tiene que prestar el servicio, al que lo tiene que controlar. Y además tenemos que saber que los servicios públicos son un bien económico. Y quién, por lo tanto, se tiene que pagar cuánto, lo que cuesta producir. ¿Y quién lo tiene que pagar? El que los consume. ¿Y cuánto tiene que pagar de acuerdo a lo que consuma? En el medio hay posibilidades en los cuadros tarifarios de generar condiciones para que el que más consume pueda subsidiar al que menos consume, y en la metodología de costo establecer la pérdida operativa, que en realidad, como hacer la trampa solitario, pues sabemos que hay mucha gente en situaciones regulares que están colgados, etcétera, etcétera. Y esto también es costo. Entonces, es muy fácil salir a decir de que, bueno, que el costo es caro, depende. En realidad, para los salarios todo es caro. Es caro el celular, es caro tomarte un café, es caro comprar una tabla de cigarrillo, todo es caro, ¿eh? Todo es caro. Entonces, también tenemos que pensar que de algún momento, en el sinceramiento de la economía, estas cosas tienen que ocurrir.
Bueno, y en definitiva, la aprobación de la tarifa, que ya es un hecho, le ha dado la razón a esta posición en el sentido de que hubo una mayoría importante en el deliberante, en definitiva. O sea, cuando uno hace la el traslado político del voto, de la aprobación, digamos, de la tarifa al espectro político de Neuquén, se ve que hay la mayoría está absolutamente representada, porque el MPN y Cambiemos, digamos, tienen en este momento las dos que se ríen, ya ponen.
Pero es un acto de responsabilidad, porque también, supongamos, vamos a hacerle caso a los promotores del fascismo. Sí. Entre ellos el defensor del pueblo, que no es defensor del pueblo, es un opositor al gobierno. vamos a darle rienda suelta al fascismo. Entonces convoquemos una asamblea popular que diga: ¿usted está de acuerdo con que le aumentemos la luz? Si querés, no te lo digo el resultado.
Claro.
¿Usted quiere pagar más o quiere pagar menos? ¿Usted quiere que sea progresivo? A mí, cuando hablan de progresividad, porque antes teníamos una palabra mágica que era consenso. Entonces se iban sumando las opiniones entre todos, después la suma de todas las opiniones era el consenso y terminaba haciendo cualquier cosa. Entonces esto es la progresividad. ¿Cuándo? Dentro de 147 años. Entonces supongamos, vamos acá, no le aumentemos nada. Si total son una manga de jodido, no le aumentemos nada. Entonces, claro, dentro de 60 días, 90 días, colapsa el sistema.
Claro.
No pueden pagar los sueldos y va a haber paro. Entonces ahí sí viene la responsabilidad en quién va a recaer. En los que tienen responsabilidades. ¿Sabes qué lindo es opinar de la vereda de frente sin tener ninguna responsabilidad y el día que no haya luz se lava las manos? Bueno, yo
alguno pensaba, tiene problemas porque vive en Chipoleti, intendente, buen día. ¿Cómo
no,
uno de los que hablaba vive en Chipoleti, ese sí. No le preocupa. ¿Sí? Sí. Le hablemos sin saber, son unos especialistas.
Sí,
yo digo porque algunas cosas que usted como intendente no puede decir. Perdón que te interrumpí, Pecho.
No, al contrario.
¿Sabes qué? No, yo quiero, porque escuché lo mal que han tratado a todos los concejales que acompañaron esta propuesta, que vos sabés positivamente que fue trabajada técnicamente, que ni el intendente ni el presidente Galf pueden opinar mucho, porque es caso juzgado, algún punto. O sea, usted tiene un defensor increíble que es el contador José Luis Artaza, sí. Que es más difícil sacarle algo de dinero al contador Artaza, es más difícil que rascar un vidrio,
sí,
y me hice cargo. Pero fue una discusión política y técnica llana. Lo que sí me enerva es esta gente que opina sin el mínimo conocimiento y haciendo proyecciones, comparando a Neuquén Capital con otras localidades cercanas u otras distribuidoras, no entienden nada. O sea, son unos demagogos baratos. Entonces, que a la gente que le puso el pecho, que entendió la responsabilidad del servicio público, que sabe de la necesidad de atender convenientemente un servicio que tiene directa relación con la telefonía, es importante, los otros servicios son importantes, el cable, que son más caros que la luz, pero no involucran la seguridad en la vía pública. Y bien me controla el municipio todas esas cosas, ¿sí? El servicio, y Neuquén no es cualquier ciudad, lo hablábamos con usted, o sea, Neuquén tiene previsto un crecimiento vegetativo medido en términos de distribuidora eléctrica de piso 25, techo 30. No existe en ninguna ciudad de la República Argentina. Esto no es para Berreta, esto es para gente seria. Usted ya sabe que yo hablo mucho y a veces más de la cuenta, pero sé de lo que estamos hablando y lo hago con absoluta responsabilidad, primero técnica, después como político soy un poquito malo, pero bueno.
Pero además hay que tener en cuenta una cosa. Es una cooperativa, pero es una empresa cooperativa prestadora de un servicio público esencial de carácter monopólico y que tiene la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio. Cuando se rompe la relación contractual por incumplimiento, en este caso la municipalidad si no aprueba la tarifa, ¿cuáles son las consecuencias? Porque todo el mundo se prende en la fácil. La verdad que es tan fácil estar en contra de un aumento. Salvo del aumento de sueldo, después reto, pues tienes cualquier aumento. Es facilísimo. ¿Sabes cuánto te consigo enseguida que me firmen que están en contra del aumento de la luz o en contra del aumento del colectivo? ¿O alguno cree que yo soy masoquista, que me gusta de que me estén puteando a mí tres generaciones para atrás porque a veces tenemos que aumentar el colectivo o a veces tenemos que aumentar la luz? Me encantaría bajar la luz, me encantaría bajar el colectivo, pero pensemos también de que hay una economía inflacionaria que todavía no se puede resolver, que hay grandes esfuerzos para resolverlo, pero también que no había sinceramiento en el costo de las tarifas de los servicios públicos en general.
Es así, absolutamente.
Esto ha quedado toda una costumbre, ha quedado toda una fantasía, que total los servicios públicos los presta el Estado. Sí. Estábamos acostumbrados a eso. Entonces, si el Estado puede perder guita, y yo digo, ¿por qué tiene que perder guita el Estado? No digo que tiene que ganar, pero el Estado no tiene que tener déficit. Porque cuando tiene déficit, ahí empiezan los problemas. ¿Y cuál es el problema peor? Que se deteriore el servicio. El día que nosotros lleguemos a nuestra casa, querramos prender la luz, y no tengamos luz, y que estemos muertos de calor y no podemos hacer andar el aire acondicionado, y vamos a ver la heladera y tenemos todo podrido porque se cortó la luz, bueno, ahí sí se van a acordar de aquello que a lo mejor putearon por haber asumido un acto de responsabilidad.
Igual hay que entender al público que se acostumbró durante mucho tiempo a una cosa, y cuando uno intenta ser serio y sincero, cuesta trabajo, usted lo sabe mejor que nadie, intendente. Pero bueno, y está, hago un compromiso público con el dueño del servicio, mi jefe, como le digo cuando nos reunimos en alguna oportunidad, Calf es buena, pero hay mucho para mejorar. Yo sé que hay cosas que no están bien, políticas, técnicas, institucionales que hay que mejorar. Es mi compromiso, recién estoy arrancando en realidad. Después las alianzas y las demás cosas que inventan en otro lado, no me hago cargo, como usted. Yo no tengo nada que ver con la actividad política del MPN y el Cambiemos.
Pero trato
de llevar adelante CALF. No me da más que para eso.
Hay un grupo de gente que además, a ver, el hecho de participar de un partido político inhibe a que alguien puede hacer autoridad de la cooperativa, que por otro lado hay mecanismos muy claros de elección de las autoridades de CAR, todo el mundo tiene derecho. Entonces resulta que después dice, pero a mí no, nadie me avisó. Acá nadie le avisa nada a nadie. Acá nadie, cada uno se tiene que preocupar. Si cree que tiene una idea mejor, tiene todo el derecho de llevarlo adelante, de difundir ideas, de difundir proyectos, etcétera, etcétera. Pero guarda, hay un contrato de concesión que hay que respetar, que eso le da perdurabilidad, que incluso se vence el año que viene y tenemos que estar firmando nuevamente. Tenemos que estar haciendo, diseñando para firmar el nuevo.
¿Hay alguna declaración pública de la renovación, si quiere?
Pero pero si ya te lo he dicho personalmente, sí, y lo digo personalmente, lo digo públicamente. Sí. Porque además, algunos, ¿por qué no licita? Ah, perfecto, listo. Bueno, vamos a licitar. ¿Quién es el dueño de los bienes?
Claro.
Por ejemplo, ahí. Entonces nos vamos a meter en un despelote judicial del cual después es muy difícil salir. A ver, ¿quién es el dueño de los bienes? ¿Es la cooperativa? ¿Es la municipalidad? Son los usuarios, ahí ya tenemos el primer problema.
No, y aparte tiene una prestadora que está entre las cinco mejores de la República Argentina, ¿para qué la va a cambiar?
Seguro, pero yo en esto...
El alumbrado público en capital es 2 a nivel nacional, Peche, 2.
Pero además, mirá, Carlos, y para Rubén,
lo dejamos
afuera,
Rubén.
A esta altura de mi vida, yo más que llegando me estoy yendo. Y la verdad que a veces la tentación de decir a cada uno lo que tiene ganas de escuchar es fácil, pero la verdad quiero apelar y hacer uso de la ética de la responsabilidad. Me encantaría decir, mire, vamos a bajar el 50% la luz, la verdad que es bárbaro, pero dentro de 60 a 90 días nos quedamos sin luz, y ya ahí regalada va a ser cara.
Sí, no, me trataron de terrorista por decir eso, pero bueno.
Bueno, yo quisiera, perdón.
El periodista quiere hablar, creo que el programa es de...
Permiso, señor intendente, permiso, señor presidente. Me gustaría concluir esto con una relación estrictamente periodística y que saca el tema así y lo deriva hacia otro, pero que en realidad están profundamente unidos, creo yo, que es el tema del petróleo, porque esta otra discusión se está llevando en paralelo y tiene que ver con el precio del petróleo. Y ayer creo que usted, intendente, hizo unas declaraciones interesantes en el sentido de que en este momento, en esta oportunidad, en esta coyuntura de la Argentina, es importante respaldar un precio sostén del petróleo porque el libre mercado puede hacer un desastre en este momento, en esta coyuntura, que no quiere, independientemente de lo que uno piense como filosofía política y económica, ¿no? Me pareció interesante esto y quería corroborar, confirmar o ampliar en todo caso su posición respecto de este tema del precio sostén.
Y en realidad el precio sostén es aquel que garantiza la continuidad de las inversiones y que permita a las operadoras seguir produciendo gas y petróleo. No tengo capacidad técnica para definir con exactitud cuál es el precio sostén, porque ahí hay muchas variables que participan en el costo para poder obtener ese producto. En el medio seguramente habrán negociaciones con los sindicatos, con los prestadores de los servicios, con las empresas de servicios a la actividad petrolera. Lo que no hay ninguna duda es que no es lo mismo cuando teníamos un precio de petróleo que estaba entre 90 y 100 dólares y llegó a 147 dólares, sí, donde se definió toda una forma de operación acorde a esos recursos o a ese precio. Entonces eso permitía muchas cosas. Pero hoy eso ya no es así. Es decir, cuando el gas y el petróleo estaba caro, a nosotros en la provincia de Neuquén nos pagaban barato. Sí. Ahora que está barato, queremos que nos paguen caro. Yo confío en el buen criterio y en el buen diálogo que tiene el gobernador con el gobierno nacional. Y sé que va a saber llevar una acción que permita que ese precio, lo más finito posible, garantice que la continuidad en Neuquén que es la provincia energética por excelencia pueda continuar con las inversiones. Y me parece que esto tiene que ser un tema de mucha responsabilidad, de muchísima responsabilidad. Porque también debemos tener en cuenta una cosa. Hoy dicen que el precio internacional del petróleo, el gas es otra cosa, yo creo que nosotros, para nosotros va a ser mucho más importante el techo, petróleo, a 50 dólares, y las operadoras van a perder 10, 11 dólares por barril. Y esto es lo mismo de que cuando vos vas a laburar tengas que pagar en vez de cobrar.
Claro.
De todas maneras, debo reconocer, no les obliga, creo que hubieron políticas muy erráticas donde el gobierno nacional, de la mano del kirchnerismo y de la década ganada, depredó nuestros yacimientos a precio vil cuando costaban mucho. Ahora cuesta mucho más sacarlo porque un convencional como era, por ejemplo, Loma de la Lata para el gas, 40 a 70 centavos de dólar de millón de BTU, cuando hoy nos están reconociendo 5 o 6 dólares, no me acuerdo muy bien cuánto es, o sea, 10 veces más. Bueno, ahora la realidad en materia petrolera es otra. Yo me acuerdo de cuando gobernaba don Felipe Zapaga la provincia, el petróleo bajó a 9 dólares, que eran 9 pesos en la convertibilidad.
Sí.
Miércoles. Complicaba la cosa. Entonces ahora yo lo que creo es que tenemos que lograr en ese diálogo responsable, consciente, y mirando las cosas en perspectiva, porque también analicemos una cosa, es decir, si nosotros hoy tenemos que pegar un corte, y a la Argentina a lo mejor le conviene más importar que producir.
Sí.
Ahora esto hay que verlo en perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? Que tenemos que lograr el autoabastecimiento, que tenemos que mejorar la competitividad en materia de costos, que tenemos que mejorar la producción, etcétera, etcétera, para hacer factible la actividad, porque si no, Vaca Muerta ya esperó 600 millones de años, puede esperar 600 millones de años más.
Sí, totalmente. Bueno, intendente, un placer.
El placer es mío.
Hablamos de energía, pero también hablamos de política.
Seguro.
Siempre. Muchas gracias.
Gracias a todos. Buen día.
Buen día, Pechi.
Buen día, gracias.
Bueno, intendente Quiroga, con el tema Calf y el tema petrolero, que no están tan distanciados uno del otro, no. Cuando uno lo compara, ¿no? El no, tema no, del precio, el tema de que conviene. No,
digamos, buena parte del parque de generación de la República Argentina, como materia prima, tiene el gas, y eso, ese costo tiene una incidencia directa en,
claro,
en el costo de la generación, que termina impactando en el valor agregado de distribución, la tarifa de los vecinos.
La tarifa que paga el domicilio.
El gas, claro, este, es de los más incidentes. Si me permite, Rubén, ya he sido muy atrevido con usted, el intendente, pero yo no existo.
Pero anda bien como periodista usted.
Me he apoderado de su programa y se lo agradezco. Pero, si se me permite, me gustaría hacer una reflexión política.
¿Cómo no?
Lo experimenté en forma directa. Independientemente de las disputas que pueda haber de carácter político, de posicionamiento, entre eventuales, no conozco mucho del tema, no quiero abundar porque por ahí comete un error, pero que se plantean que uno es de un partido y el gobernador es de mi partido, los dos tuvieron una actitud proactiva y seria, entendiendo las necesidades de ser no populistas, pero sí pensando en lo que realmente hace falta hacer para que se dé este incremento de la tarifa. Tanto el intendente como el gobernador, me consta, tuvieron una participación activa muy útil, que me han dejado a mí una deuda, además de la que tengo con los vecinos de Neuquén, que es responder a esa actitud con una importante cantidad de respuestas que tiene que ver con obras, con redes, con calidad de servicio, con seguir sosteniendo los niveles que tiene la distribuidora hoy y acompañar el crecimiento de la capital de la provincia, que le da a la República Argentina el 52% de la materia prima de la matriz energética en la Argentina. También hay cosas para salir a pelear en el gobierno nacional, lo estamos haciendo como CALF, formando parte de ADERA, la Asociación de Distribuidores, con un trabajo conjunto que no tiene antecedentes entre CALF y el EPEN. Estas cosas que la gente no se dice y que nadie informa. Hoy el trabajo conjunto del Ente Provincial de Energía con CALF va a dar respuestas contundentes que la gente no va a entender ni ver, pero yo que conozco, que sé de lo que estoy hablando, es sumamente importante la responsabilidad política y técnica con la que se tomaron decisiones en estos últimos 5 meses. Previsionar a 5 o 10 años, invertir por encima de las posibilidades, despojarse de cualquier interés sectorial, ha sido tremendamente interesante. Y eso también me obligó a una conformación distinta de la lista. O sea, es muy bueno que la gente del municipio tenga participación en la vida institucional de la cooperativa. No tiene nada de malo, es positivo, porque de adentro es la única manera que uno conoce cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene una institución como CALF. Y hicimos, hay sindicatos, hay mutuales con representación, y también salimos a buscar perfiles de las cosas que tenemos que atender. Tenemos un ex apoderado de YPF porque tenemos temas vinculados que necesitamos atender, otro ingeniero eléctrico en el Consejo de Administración, perfiles profesionales de trayectoria. Nos hubiera gustado tener a alguien de Acipan en el Consejo. Eso no es un coto de casa para promocionarse para ninguna cuestión política, o por lo menos con las metodologías tradicionales. Si Carlos Schiaponi sobrevive a la campaña de desprestigio que sufrió aprovechando lo barato que son los populistas, capaz que está para otra cosa. Populista no voy a ser, voy a trabajar nada más. Capaz que Neuquén necesita otra cosa, de los prometedores, de la respuesta fácil, del hablar sin saber, de no tener contenido de planificación o técnico. Lo que pasa es que hay que tener mucho coraje, porque uno pone en riesgo todo, ¿sí? La tranquilidad de su familia. Es difícil salir a la calle hoy cuando parece que con el aumento de tarifas yo salí a robarle a la gente el dinero de su bolsillo. Y muchos me trataron de mentiroso y delincuente. Para el que no lo es, es un poquito incómodo, pero voy a responder con trabajo y capaz que la gente piensa que sirvo para alguna cosa más importante o de otra característica que sea calf.
Bueno, a mí me sugiere esto la continuidad del trabajo suyo, evidentemente, así que le sugiero que no avancemos más porque vamos a especular mucho sobre el futuro, pero lo advierto para nuestros oyentes, porque este es un programa político, en definitiva, más que económico. Hay en este trabajo, hay una especie de laboratorio de la política en cuestiones técnicas, en la Argentina, en general, y acá también. En la Argentina y en Neuquén, en particular, ese laboratorio que puede llegar a producir políticos con fundamentos más sólidos que lo que habitualmente estamos acostumbrados a conocer, se da en Neuquén, entre otros lugares, en Calf. 11:15 de la mañana, gracias Carlos.
Muchas gracias a usted
por la visita.